José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy muy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su santa y divina palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este humilde programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios bíblicos. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o compañeros de estudio para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos también se puedan beneficiar al igual que usted. También nos pueden escuchar, no se olvide, en vivo, en cualquier parte del mundo, por internet, en la dirección electrónica que sigue, www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 8E del capítulo 12 de Apocalipsis, de este seminario bíblico Escudriñando las Profecías, con el tema La batalla del dragón contra el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol, parte E. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Así que acompáñenos para que pidamos a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos, oh Padre, desde lo más profundo de nuestro corazón, esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Amén.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Sí, Señor.
Que al terminar este estudio, oh Señor, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para Amén. Honra y gloria de tu nombre.
Amén.
Encárgate, oh Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, vamos a hacer un resumen del programa anterior para beneficio de los que no lo pudieron escuchar. Pero como sabemos, no vamos a tener tiempo de leer todas las citas bíblicas, así que le pedimos que usted las vaya anotando y que las pueda leer más tarde. En la clase anterior tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis con el tema El ataque del dragón al resto o el remanente de la descendencia de la mujer vestida de sol y su parte C. Esta es la cuarta batalla del dragón que se describe en el libro de Apocalipsis 12 y es la tercera batalla que se desarrolla en la tierra. Esta es la batalla del dragón contra el resto o el remanente de la descendencia de la iglesia o la mujer vestida de sol. Iniciamos leyendo esta profecía en Apocalipsis 12:17.
Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Como hemos estudiado en las últimas tres lecciones, esta profecía trata sobre la persecución que el dragón o Satanás hará contra el resto o el remanente de la iglesia pura y fiel, simbolizada por la mujer vestida de sol. En la mayoría de las denominaciones cristianas se enseña y se predica que la iglesia será perseguida antes de la venida del Señor Jesús en gloria y majestad. Pero muy pocos enseñan los detalles que da Apocalipsis 12:17 que acabamos de leer en cuanto a las dos características que tendrá la iglesia que será perseguida. A pesar de que esta profecía está escrita en Apocalipsis 12, en el último libro que se escribió en el Nuevo Testamento y en la Biblia, la primera de las dos señales de esta profecía por medio de las cuales se podrá identificar al remanente de la iglesia a la que el dragón le hará la guerra, es que en esa iglesia se guardarán los mandamientos de Dios.
Ya hemos analizado esos mandamientos que fueron escritos por el dedo de Dios en las dos tablas del testimonio que le dio a Moisés en el monte Sinaí, según dice el libro de Éxodo, el capítulo 31, el versículo 18, los cuales Moisés copió en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. A medida que los íbamos analizando, también fuimos demostrando que los mismos principios que nos ordenan o nos prohíben los 10 mandamientos de la ley de Dios, se repiten en el Nuevo Testamento. A pesar de esto, en muchas denominaciones cristianas se enseñan que ya no tenemos que guardar o cumplir los mandamientos de Dios. Podemos añadir que la Biblia no registra un solo versículo con la decisión o la orden de parte de Dios de abolir o cancelar los 10 mandamientos. Por el contrario, Jesús no solo los cumplió o los guardó, sino que dijo que no había venido para abrogar la ley o los profetas, y que para permanecer en su amor tenemos que guardar sus mandamientos. Puede ver eso también en el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 17 al 18, y también lo puede ver en Juan, el capítulo 15 y el versículo 10. Además, vimos que el mismo Jesús dijo que la manera de demostrarle que somos sus amigos es guardando sus mandamientos. Leemos eso en el libro de San Juan, el capítulo 15 y el versículo 14. Y también lo podemos ver en el libro de Juan, el capítulo 14 y el versículo 15.
También tratamos alguna interrogante que nos hicieron varios oyentes que nos llamaron interesados en obtener más información sobre el tema de la vigencia de los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento.
Una de las interrogantes que tratamos fue la que nos plantearon de la siguiente manera. En el libro Colosenses, capítulo 2, 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él nos pregunta, ¿no nos dice este versículo que la ley fue quitada de en medio de nosotros y clavada en la cruz, lo que significa que ya no tenemos que guardarla?
Le explicamos al oyente que en Colosenses capítulo 2, versículo 14 que acabamos de leer, no se menciona la ley de Dios. Allí dice, anulando el acta de los decretos. Esa frase se traduce como la nota de cargo, anulando la nota de cargo en la Biblia de Jerusalén. Aquí se aprecia más claro que no se está tratando de los mandamientos de Dios. Analizamos un poco más esta expresión, encontrando que la palabra griega para acta es hierografón y se emplea en los papiros para designar el documento firmado por el cual una persona se compromete a pagar o a hacer algo. Este certificado de deuda o pagaré es el instrumento legal que establece obligación o culpa. En él se detallan las exigencias, las multas, las demandas a las cuales está obligado el que lo firma. En el judaísmo rabínico se representaba la relación entre el hombre y Dios como la relación entre el deudor y el acreedor. Por eso, igualar la palabra griega hierografón con la ley moral, como algunos lo han intentado, no tiene base lingüística ni teológica. En este pasaje no se habla de los 10 mandamientos. El hierografón es un pagaré, una nota de débito, que al ser usada para describir el producto o lo que produciría la muerte de Cristo en la cruz, no sería el fin de los mandamientos, sino el fin de los pecados que debían todos los creyentes del Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento, los que aceptaban la salvación que Dios prometió a Adán y a Eva en el Edén, según Génesis 3:15, tenían que cumplir con las leyes de los sacrificios de los animales, que decía que ellos tenían que confesar sus pecados y sacrificar corderos, toros, machos cabríos y tórtolas, que simbolizaban el verdadero Cordero de Dios, que sí tenía potestad para pagar con su sangre por los pecados de toda la humanidad, ya que la sangre de esos animales no le quitaban los pecados a las personas. Pero al cumplir ellos con su parte en el plan de salvación, según lo que Dios había especificado, ahora esperaban que un día Dios cumpliera con su parte mandando a su Hijo a morir para que ese perdón fuera una realidad. Vamos a leerlo, vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 10,4, 12 y 14. Hebreos 10, versículos 4, 12 y 14. Prestemos atención aquí.
Vamos a leer primero el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10, 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Bien, así que mis queridos hermanos, en Colosenses 2:14 el apóstol Pablo trata de explicarle esto a la iglesia de Colosas y le dice que ya esa acta simbólica que registraba todos los pecados confesados antes de la muerte de Cristo ahora habían sido definitivamente pagados con la muerte de Cristo en la cruz. Así que simbólicamente allí se canceló ese pagaré. Esto lo explicó Pablo, puesto que habían judíos que se infiltraban en las iglesias cristianas, no solo en la de los colosenses, y querían que estas iglesias fueran iguales a las iglesias judías, es decir, las querían judaizar, ya que ellos no aceptan a Jesús como el salvador del mundo, sino que pretenden seguir con el viejo sistema de sacrificio de animales que fue abolido al morir Jesús. Sigan estudiando el capítulo 10 del libro de Hebreos y podrán ver que allí se explica este cambio claramente.
Otra de las interrogantes que más nos hicieron los oyentes es con relación al libro de Romanos en el capítulo 10 y el versículo 14, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La interrogante es, aquí dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Acaso eso no significa que al venir Jesús ya se termina la ley?
En el caso de la epístola que Pablo envió a la iglesia cristiana de los romanos, específicamente a partir del versículo 30 del capítulo 9, o sea, Romanos 9:30, comienza a tratar sobre el tema de la justicia por la fe, donde habla de la diferencia con la que los hermanos gentiles, es decir, los que no eran judíos, habían podido alcanzar la justicia por la fe. Sin embargo, los israelitas no habían alcanzado la justicia porque iban tras ella por las obras de la ley y no por la fe. Si leemos con atención, podemos apreciar que la Biblia dice que somos justificados ante Dios únicamente, escuche bien, por Cristo Jesús. Y para que eso sea posible, tenemos que creer que con su sacrificio en la cruz del Calvario, Él pagó todos nuestros pecados. Vamos a ver cómo nos los dice el libro de Romanos 3, 22 al 24. Romanos 3, 22 al 24.
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Amén. Nótese que aquí no se menciona para nada que alcanzamos justificación delante de Dios por medio de guardar la ley, sino que se está haciendo una relación entre la justificación y la fe en Jesucristo, advirtiendo que todos somos pecadores, es decir, que Jesucristo es nuestra justicia. Sin embargo, la ley de Dios tiene que ver mucho con este proceso o este acto de ser justificados por Cristo. No por guardarla, sino porque por medio de ella, escuche bien, por medio de la ley es que sentimos la necesidad de ir a Jesús. Una vez que ella nos muestra nuestros pecados, vamos a ver cómo nos los explica Gálatas 3:24. Gálatas 3:24.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
Aquí pudimos ver el resultado del trabajo, el propósito principal de la ley. Una vez que nos hace ver cuán pecadores somos por haber desobedecido a Dios, sentimos la necesidad de buscar a Cristo para que nos perdone o nos justifique. Así que el fin o el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Resumiendo esta respuesta a la pregunta, no pensemos que Romanos 10:4 dice que Cristo acabó con la ley, sino que el fin o el propósito de la ley es llevarnos hasta Jesús a buscar la justificación gratuitamente. En el plan de salvación, Jesús tiene su lugar, que no puede ser sustituido por la ley. Pero la ley también tiene su lugar, el cual es llevarnos a Jesús, ya que si no sabemos que somos pecadores, nunca vamos a ir a Jesús. Por lo tanto, nunca seremos justificados por Él. Bien, este fue el resumen de la clase anterior. Para hoy teníamos en mente continuar con la segunda señal que identifica el resto o el remanente de la mujer vestida de sol de Apocalipsis 12:17. Pero parece que este tema de la vigencia de los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento y sobre todo en este tiempo del fin ha impresionado a gran parte de nuestra audiencia y nos han seguido haciendo interesantes interrogantes y confesiones al respecto. Y como nuestro compromiso con Dios es dar a conocer su palabra, con mucho gusto vamos a tratar algunos de esos interesantes planteamientos en el día de hoy.
Así es, hermano Franklin. Uno de las oyentes que nos llamó nos dijo que hace 3 semanas atrás, cuando comenzamos a estudiar la profecía de Apocalipsis 12:17, quedó muy preocupada porque allí vio que la Biblia dice que el remanente del pueblo de Dios guardará los mandamientos de Dios y que a ella le había dicho lo contrario, por lo tanto no los guardaba. Pero que en el siguiente programa sintió una gran alegría porque cuando analizamos los mandamientos de Dios en el libro de Apocalipsis 20, se dio cuenta de que a pesar que nunca le habían enseñado este capítulo de Apocalipsis de Éxodo 20, sin embargo, tanto ella como la mayoría de los cristianos están guardando los mandamientos de la ley de Dios, excepto el cuarto mandamiento que está en el libro de Éxodo, el capítulo 20 del versículo 8 al 11. Ella nos da las gracias por lo que ha aprendido y sobre todo ahora se siente parte de ese remanente, pero que no entiende por qué la Biblia dice que el dragón solo va a perseguir a un remanente y no a todos los cristianos.
Damos gracias a Dios, a esa sincera hermana en Cristo, por su confianza en hacernos saber su interesante planteamiento. La Biblia nos enseña que no basta con creer o conocer los mandamientos de Dios, sino que tenemos que cumplirlos o guardarlos. para conservar la salvación que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Recordemos el episodio que ya hemos estudiado en Mateo 19, versículo 16 al 22, Mateo 19, 16 al 22, donde un rico se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué tenía que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le contestó citándole los mandamientos 5 al 9, los cuales tenemos que cumplir con nuestro prójimo. El joven se le respondió que desde su juventud los había guardado. Luego Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Con esto Jesús le estaba diciendo, no solo hay que saber los mandamientos, sino que tenemos que practicarlos. Con relación al cuarto mandamiento, no solo hay que conocer que está en la ley de Dios, sino que al igual que los otros 9 mandamientos, este también tenemos que guardarlo. No pensemos que es poca cosa no guardar el cuarto mandamiento. Si repasamos la Biblia, podemos notar que el cuarto mandamiento siempre ha sido una señal que identifica al pueblo de Dios. ¿Escuchó eso? El cuarto mandamiento siempre ha sido una señal que identifica al pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tal como dice Apocalipsis 12:17. Recordemos que la mujer vestida de sol representa al pueblo de Dios y que en el Antiguo Testamento Israel era el pueblo de Dios, pero en el Nuevo Testamento es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, de la cual en el tiempo del fin solo quedará un grupito o un remanente. Vamos a repasar algunos de esos versículos donde se indica que el cuarto mandamiento siempre ha constituido una señal de obediencia y fidelidad que identifica al pueblo de Dios. Empecemos en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el libro de Éxodo, capítulo 31. Éxodo 31. Y allí vamos a leer los versículos del 12 al 18. Éxodo 31, 12 al 18. Prestemos atención.
Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Aquí hemos visto cuando Dios está entregándole a Moisés las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos escritas por él con su propio dedo. Y además le da explicación extra sobre el cuarto mandamiento, donde dice que el séptimo día es día de reposo, pero además de eso es un día consagrado a Jehová y que es una señal para siempre entre Dios y su pueblo como pacto perpetuo. Ya sabemos que el séptimo día de la semana es el sábado, así que el día del sábado no solo no debemos trabajar, sino que debemos consagrarlo o dedicarlo a Jehová. Vamos a ver lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 10 al 12. Ezequiel 20, versículo 10 al 12.
Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico.
En esta cita del libro de Ezequiel podemos ver cómo Dios repite que los días de reposo o los días de sábado serán por señal entre Dios y su pueblo. Si observamos lo que dice el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino al mundo se guardaba el sábado y él mismo lo guardó y siempre iba a la iglesia o a la sinagoga. Vamos a verlo. Busquemos Lucas capítulo 4 versículo 16. Lucas 4, 16.
Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Se dio cuenta conforme a su costumbre, dice la Biblia. La máxima enseñanza sobre la santidad del sábado la aprendemos de la experiencia vivida y el ejemplo de los discípulos, los apóstoles y aún la Virgen María, quienes nunca dejaron de guardar el sábado. Recordemos que Jesús fue crucificado un viernes y murió ese mismo día como a las 3 de la tarde. En Levítico 23:32, escuche bien, Levítico 23:32, la Biblia dice que para Dios el día comienza a la puesta del sol y termina al día siguiente a la puesta del sol. Así que cuando Jesús murió, ya estaba por terminar el viernes, porque él murió a las 3 de la tarde. En la Biblia, en ese tiempo, al viernes no se le llamaba viernes, sino que se le llamaba el día de la preparación. Dice que y estaba por comenzar el día del sábado, tan pronto se pusiera el sol. Por lo tanto, no tuvieron tiempo para ungir y embalsamar el cuerpo lacerado de Jesús. Así que lo pusieron en el sepulcro, guardaron el sábado conforme al mandamiento, y el primer día de la semana, que era el nombre del domingo en ese entonces, muy de mañana iban las mujeres a terminar de preparar el cuerpo de Jesús, pero ya había resucitado. Vamos a ver el relato, vamos a buscar eso en el libro de Lucas, capítulo 23, Lucas 23, y vamos a leer desde el versículo 50, Lucas 23, 50, hasta el Lucas 24, 6. Vamos a leer todo el relato y prestemos mucha atención.
Lucas 23, 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora vamos a leer Lucas, el capítulo 24, versículos de 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea.
Si observamos bien, a pesar de que se trataba del cuerpo de quien era para los discípulos su amado maestro y su amigo, y para la Virgen María además era su hijo, su único hijo, todos guardaron el cuarto mandamiento para no pecar contra Dios. ¿Se dio cuenta de eso? Sin embargo, hoy nosotros ni siquiera creemos que debemos guardar ese mandamiento. ¿Acaso somos más que los primeros cristianos, incluyendo a la Virgen María? Medita en eso profundamente en tu corazón, a solas con Cristo. Cuidado con una sorpresa en el día del juicio.
Hermano Franklin, algunos humanos me han dicho que después de la muerte de Jesús es que ya no se tiene que guardar el sábado. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto?
En realidad, yo no he visto ningún versículo en toda la Biblia que diga tal cosa. Lo que sí podemos ver en la palabra de Dios es que los apóstoles se siguieron reuniendo los días sábados después que Jesús murió y fue al cielo. Vamos a ver alguna cita. Busquemos el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, versículos 13 y 14. Hechos 13, versículos 13 y 14. Aquí se narra de los viajes de Pablo, que se convirtió al cristianismo varios años después que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios.
Hechos capítulo 13, versículos 13 y 14. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron.
Busquemos ahora Hechos capítulo 13, versículo 42 y 44. Hechos 13, 42, 44. Aquí vemos otra experiencia de Pablo en Antioquía, cuando los hermanos gentiles, los que no eran judíos, lo esperaron un sábado a que saliera de la iglesia de los judíos y lo invitaron para que el próximo sábado les predicara a ellos. Leamos Hechos 13, 42 al 44.
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Jesús y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios.
Podemos ver otros ejemplos que por falta de tiempo no lo vamos a poder leer, pero con calma usted los puede leer más tarde. Los puede encontrar en el libro de Hechos 17:2, Hechos 17:2, y allí mismo en Hechos 18 del 1 al 4, Hechos 18 del 1 al 4, en donde Pablo seguía reuniéndose en las sinagogas o las iglesias el día sábado para predicar. La historia de la iglesia confirma que lo siguieron haciendo por más de 300 años, hasta que cuando el emperador romano Constantino promulgó una ley que prohibía trabajar los días domingos, por lo que los cristianos comenzaron a guardar sábado y también tenían ahora que guardar domingo. Después el emperador Justiniano también promulgó otras leyes que poco a poco fueron produciendo que las personas dejaran de guardar la ley de Dios y no guardaban sábado y comenzaron a guardar la ley del hombre y empezaron a guardar domingo. Pero siempre se ha mantenido un remanente que se han estado fieles a Dios, aunque fueron perseguidos por esto. Pero esos son detalles de otra profecía que estudiaremos más adelante.
Hermano Franklin, algunos hermanos me han dicho que a ellos les han enseñado que el sábado es fue dado por Dios solo para los judíos. ¿Dice eso la Biblia?
Los mandamientos de Dios han existido siempre y seguirán existiendo para siempre, porque expresan la voluntad de Dios. Y Dios nunca nos va a decir que ya podemos hacer lo que se nos dé la gana, porque de seguro que de una vez haríamos lo que no está bien ni para nosotros mismos. Además, la Biblia dice que la ley de Dios es eterna. Vamos a ver eso en el Salmo 111, versículos 7 y 8. Salmo 111, versículos 7 y 8.
Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles en todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud.
Es más, la Biblia no solamente dice que la ley de Dios es eterna, sino que podemos añadir que en realidad Dios dio el mandamiento de la santidad del sábado en el Edén. En el primer sábado que Él creó allí, no había ningún judío en el Edén. Solo estaban los padres de toda la humanidad. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a revisarlo. Génesis 2, versículo del 1 al 3. Aquí se registra cuando Dios crea el primer sábado y de una vez lo santifica. Génesis 2, versículo del 1 al 3.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Bien, es por eso que en las tablas de los 10 mandamientos, cuando Dios escribe el cuarto mandamiento, escribió: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque ya lo había hecho santo desde el Edén. Es decir, que el pueblo de Dios ha guardado el día santo desde el Edén, y no solo eso, sino que ese día será el día que se va a guardar en el cielo. Vamos a ver eso. Isaías 66, versículos 22 y 23. Isaías 66, versículos 22 y 23, donde Dios profetiza sus juicios y habla de los cielos nuevos y la tierra nueva.
Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
Como hemos podido apreciar, lejos de decir que el cuarto mandamiento ha sido abolido, la Biblia está llena de citas que nos dicen lo contrario. Como leímos, la palabra dice que los que quieran estar para siempre con el Señor tendrán que ir hasta su presencia cada mes y cada sábado o día de reposo. Lo mejor que puedes hacer es empezar desde ya a separar ese día para dedicarlo desde ya a Dios, y así estarás en comunión con Él y no violarás el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Así que queda claro, mis queridos hermanos, que el día del sábado no fue santificado cuando Dios dio los mandamientos al pueblo de Israel, sino que fue santificado en el Edén, y allí no había ningún judío. La gente no sabe o no cree esto, aunque lo vea en la Biblia, porque lo que pasa es que el diablo se las ha ingeniado desde antes que nosotros naciéramos para engañar a nuestros antepasados, como dice Apocalipsis 12:9, ya hemos estudiado eso, y nosotros hemos heredado esos engaños y los defendemos como si fueran verdades, porque así lo creemos. Pero Dios en su misericordia nos ha dado hoy la oportunidad de conocer parte de la verdad, porque aún podemos profundizar más, en este tema, pero miren, por falta de tiempo, ya que el tiempo se nos terminó, debemos parar por aquí. Te animamos a ser honesto contigo, sométete a Dios, no resistas a la palabra y déjate transformar por ella en un miembro del pequeño remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús hasta el tiempo del fin, como dice Apocalipsis 12:17. Los que tienen el libro La Gran Controversia o El Gran Conflicto, El Conflicto Cósmico, pueden ampliar lo que hemos aprendido hoy leyendo los capítulos 25 y 26. Recuerda, La Gran Controversia, capítulos 25 y 26.
Hermano Franken, queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mis agradecimientos a Dios por medio de una oración. Los que deseen me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar en una forma más personalizada, también lo puede hacer. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy.
Amén, Señor.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la vigencia de tus mandamientos en este tiempo como señal que identifica a tu remanente fiel, no sea útil para no caer en las trampas y engaños del maligno. Ayúdanos a ser fieles a tus mandatos, en especial a cumplir con el cuarto mandamiento, el cual será la señal que identificará a tu pueblo fiel. Que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Amén, Señor.
Gracias, oh Dios, por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra.
Sí, Señor.
Ayúdanos, oh Dios, a permitir que tú hagas en nosotros los cambios que deseas hacer en nuestra vida.
Sí, Padre.
Ayúdanos a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros.
Amén.
Sea, Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Asimismo, suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado, que fue derramada en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se hagan en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a la voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que hayamos podido dar respuesta a las interrogantes de los hermanos que gentilmente nos llamaron. Y recuerden, hermanos, nadie se va a salvar por guardar los mandamientos, incluyendo el sábado. Los mandamientos no murieron por nosotros, así que no nos pueden salvar. Pero si no guardamos los mandamientos, difícilmente podemos retener la salvación que ganó para nosotros nuestro Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Medita en esto, ora al Señor y elige hacer la voluntad de Dios. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Sí, sí. Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la 9ª y la 10ª avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.